Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en el 101.0 en forma de titulares y luego ya en COPE Vitoria en el 104.6 la vamos a ampliar hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 13 de enero del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8:30 termina la semana griega de Baskonia en el Fernando Buesa Arena, en esa doble sesión que tuvo el martes con esa derrota en la prórroga 102-101 frente a Olympiacos. Olympiacos que ayer ganó por 10 e iba ganando por 20 al Real Madrid en Madrid. Hoy le toca el Panathinaikos de Ergin Ataman con ese pequeño cruce de declaraciones, el salseo entre Ataman quejándose del arbitraje en Barcelona y las un poco también de un par de decisiones del arbitraje frente a Olympiacos y con un árbitro heleno en el partido. Bueno, a las 8:30, gran encuentro, desde
Deportes.
Luego.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
En las filas de Baskonia es probable, porque ya entrenaba ayer, que esté Marcus Howard, por lo tanto recupera un hombre más ahora mismo Pablo Laso para el encuentro, que solo tendría la baja de Tadas Sedekerskis. El equipo de Ataman, no importa, le falta Lesort, pero bueno, ya ficharon rápidamente. Intentará ganar e irse de España con una derrota y una victoria. Baskonia necesita sumar, ahora que el calendario se pone complicado, la novena victoria en el casillero de
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Iva Slonsia, que es la
no
nueva
jugadora
croata de
Kuchabank
Araski, que llega para sustituir la baja de Laura Aliaga,
procedente
del Gilles Nevdals, francés, que ha jugado la Euroliga, la Eurocup,
Francia,
y evidentemente la Liga Francesa. Así la ve Madeleine Urien.
La Liga Francesa, con lo dura que es. Este año igual con menos incidencia en el juego, pero porque al final el equipo en el que estaba era un equipo de Euroliga con grandes nombres de jugadoras. Y con un rol un poquito más secundario, pero estoy segura de que aquí se va a adaptar rápido al estilo de juego. Es una jugadora muy tiradora, tira muy rápido, muy plástica de
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Mañana a las 6:30 en Benito Villamarín, el Deportivo a la vez se enfrentará al Betis, un Betis que tiene muchas bajas, como la de Ruibal, Bellerín, Roca, Calvallo o Lo Celso, importantes. El Deportivo a la vez también acude al partido con varias bajas, la de Sibere, ya conocida, de Carlos Martín, que se produjo el pasado fin de semana frente al Girona, incluida también la de Joan Jordán, que serán las tres bajas importantes. Mourinho y Lucas Romero recupera al Chacho Coudet para el encuentro, no contará tampoco con Abderrebak, cedido ayer oficialmente al Granada hasta final de temporada, con opción de compra.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
El no encajar en los últimos minutos, porque no ha pasado en los últimos dos juegos, ¿no? Por lo menos tres puntos han ido en el adicional y en la situación en la que estamos mucho. Viendo que han sido errores que nos han castigado mucho, pero bueno, los últimos minutos y sobre todo cuando estás puntuando pasan a ser importantísimos, ¿no?
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Qué Baskonia nos vamos a encontrar hoy a partir de las 8:30 frente al Panathinaikos de Ergin Ataman? Pues no lo sabemos, ni lo sabe Pablo Laso. Yo creo que siquiera. Es algo que, bueno, pues estamos conviviendo con ello en esta temporada y, bueno, visto como ayer, por ejemplo, Olympiacos, ¿no? Era capaz de desarbolar durante todo el partido al Real Madrid. Sí que es verdad que cuando iba 20 arriba frente al equipo de Chus Mateo recibió un parcial que, bueno, pues acercó mucho, ¿no?, al equipo blanco respecto al de Barchocas. Pero bueno, luego sacó a Bezenkov y a Fournier, que ha pasado una semana tremenda en la que ha metido todo lo que había que meter y más desde más allá del arco, desde más allá de la línea de 6'75. Y bueno, pues la cuestión es esta, que Baskonia compitió con Olympiacos y a punto estuvo de poder ganarle. Le llevó a la prórroga. Y claro, ¿por qué no pensar que a partir de las 8:30 hasta tarde-noche, pues podría ocurrir lo mismo? Sí, claro. Uno también se pone a ver la plantilla de Panathinaikos. Yo personalmente la veo un poco menos que la de Olympiacos, pero aún así es una barbaridad, y sin Lesort incluso. Es un equipo pues hecho para ir a la Final Four, intentar repetir el título. De hecho es el campeón, y además hay jugadores que, bueno, pues el año pasado, como Juancho Hernán Gómez, están mucho mejor, ¿no? Y que lo están haciendo mucho mejor que en la pasada campaña. Aparte que ha añadido pues a jugadores de todo tipo y condición. Dicho lo cual, escuchamos a Pablo Laso sobre...
Debemos de pensar en que debemos bajar sus registros. Yo creo que ahora mismo competir con el Panathinaikos, digamos, a, voy a ser sencillo, a meter canastas es difícil, muy difícil. Estamos hablando de un equipo con muchísimo talento. Debemos buscar sus puntos débiles, debemos jugar bien como equipo, debemos mover el balón, debemos defender como equipo.
Creo que el Panathinaikos ayer, Barcelona, hizo un buen trabajo defensivo, bajó mucho los registros de Nan, crecieron otros jugadores. Y luego el Barcelona estuvo muy acertado en el tiro exterior, y al final eso le da la sensación de confianza en el juego, ¿no? Probablemente el Panathinaikos es un equipo que es, digamos, mejor a registros más altos de puntos. El Barcelona consiguió bajarle esos registros y además tuvo acierto exterior. Partido muy duro, el Palau es siempre una cancha muy difícil, muy caliente, y sinceramente, esto no sé, esto son cosas mías. Yo hubiera preferido que ganara Panathinaikos porque viven más tranquilos. Pero esto es una cosa mía que no tiene nada que ver con el partido mañana. Esto sí que es de conversación de bar, ¿no? Pero normalmente prefiero que pierda el anterior. No he mirado qué hizo el Breogán el fin de semana pasado, que sé que ganó, pero no lo he mirado. Pero jugamos contra el Breogán el domingo. Entonces, pues, ¿qué es mejor, que hubiera ganado o que hubiera perdido? Hay veces que no lo sabes, ¿no? Y además no creo mucho en esas cosas, independientemente que las piense.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llega el segundo de los griegos, ¿no? No sé, ¿dónde leí por ahí, no? La tragedia griega, hombre, no sé si está para tanto, pero bueno, ¿no? Este Panathinaikos que viene además con Ataman, cada vez que va Ataman a Barcelona, ¿no? Rubén, siempre pasa algo, levanta los puños o le expulsan, sí. O se queja, o qué pasa ahí, ¿qué pasa
o
ahí?
O toda la vez, ¿no? Que se levanta los puños, se queja, gana, se gusta en la rueda de prensa, pero esta vez se ha enfadado. Y bueno, pues ya marca territorio, ¿no?, para el partido de hoy. Es decir, si no está contento como trataron a sus jugadores arbitralmente, pues hoy querrá que no suceda eso. Y entonces pues tira de su repertorio y de su imagen para lanzar cualquier tipo de mensaje en contra de los árbitros. Claro. Así que forma parte más del juego, ¿no? No solo hay que tener el scouting del equipo rival, del tuyo, de si tú haces bien tal cosa, sino de cómo a veces pueden influir este tipo de afirmaciones, que ojalá que no, porque claro, si vemos que hoy Olympiacos, sale en alguna situación arbitral favorecido en situaciones concretas, podemos pensar para mal que eso es fruto de esas manifestaciones a la prensa o de esas quejas, que no debería ser así, porque entonces el foco arbitral de la competición quedaría muy mal parado, ¿no? Muy entredicho. Si se queja un entrenador y ese entrenador recoge luego los frutos de esas quejas en el siguiente partido o en los siguientes, pues algo está mal, ¿no?
No sé, él juega, Pablo ayer también jugó un poquito, ¿no?, a eso, a decir, oye, a ver, aquí contra Olympiacos, un par de cosas, claro, cuando pierdes por uno, cualquier cosa que te puedas quejar y que tengas razón, pues te puede dar la victoria, ¿no? Y también, bueno, pues que el árbitro griego no les va a pitar. que ya son muchas veces. No sé si he leído que eran como 20 y pico ya las que les ha pitado y que tiene incluso más derrotas que victorias Panathinaikos con el árbitro griego, pero bueno, ¿no?
Sí, luego, a ver, yo soy de los que piensa que, por ejemplo, los árbitros pueden tener, se pueden equivocar y espero que nunca sea intencionadamente, pero que también los propios equipos tienen que mirar qué han hecho mal. Es decir, si un error de un árbitro puede marcar un partido, también puede marcar un partido ya. Si fallas un tiro libre o muchos tiros libres, si has perdido tres balones o en qué te has equivocado tú para no ganar un partido, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, considerar, bueno, el árbitro no ha estado bien, nos ha perjudicado en estas jugadas, ya, pero internamente, ¿qué has hecho tú para no ganar o para evitar no tener, pues eso, un despiste, un error que te ha costado un partido cuando ves que la diferencia es de tan solo un punto? ¿Y cómo vas con lo que hemos hablado estas últimas semanas, y yendo no solo a los partidos del mes de enero, con dos detalles que hubiese calculado mejor, gana tres partidos más que te podrían poner pues en la décima posición o en la octava? Es decir, Vasconia muchas veces ha perdido partidos porque no los ha sabido rematar, no ha sabido ganar o por no saber controlar lo que depende de uno mismo para evitar errores o concesiones al rival.
Yo estoy de acuerdo, si es que al final esos finales o esos partidos que ha acabado con menos de tres puntos de diferencia, vamos, con una canasta, por así decirlo, Vasconia ha perdido cinco este año, dos con Virtus, uno con Estrella Roja, el otro con París, claro, y el pasado frente a Olympiacos. O sea que estamos hablando de que, lo que dices, dos se podían haber ganado por lo menos, y si son tres, claro, estás en la pelea absolutamente. Ahora hay que recuperar esos tres y hay que hacerlo frente a Panathinaikos. Claro, vamos primero con esos precedentes que tú controlas también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le ha ido a Baskonia en el Buesa Arena frente al equipo del Trébol?
Pues de 17 visitas griegas de Panathinaikos a Vitoria, Baskonia ha ganado 13, es decir, no se le da mal el Buesa Arena al Baskonia cuando viene Panathinaikos. Es más, en las últimas, desde el 2017, son 2, 4, 6, 7 partidos que ha ganado Baskonia de forma consecutiva al equipo ateniense. Ojalá, ¿no?, siga esa racha, porque nunca los precedentes pueden decidir lo que va a pasar, ¿no?, en el partido de hoy. Pero al menos en cuanto al historial, esta es muy favorable a Baskonia.
¿Y las últimas siete se ha ganado? Uy, qué bien.
Se ha ganado, sí.
Qué bien. No está mal, no pinta mal, pero eso no quiere decir nada absolutamente para esta noche. Con un Panathinaikos que viene de perder en Barcelona y bueno, que lo decía Pablo ayer también, ¿no? Es que dobla por cada posición, ¿no? Ya lo vimos en el partido de ida, además, también.
Sí, claro. A nivel de plantilla, pues es el campeón de Europa. Tienes la grave lesión de Lesort y al día siguiente, como quien dice, o a los dos días, ya tienes a su sustituto fichado. Y bueno, es que encima pues están muchos jugadores que el año pasado igual no estuvieron tan bien, pues como Juancho Hernán Gómez, que esta temporada está siendo un jugador importante, ¿no? Entonces, es el equipo mejor anotador de la competición, el que más valoración tiene por partido, y poco se puede decir de un equipo que no tiene muchos puntos débiles. También es cierto que fuera de casa el balance es negativo, ¿no? De 11 partidos que ha jugado fuera de Atenas, ha ganado 5 y ha perdido 6, algo que le pasó también a Olympiacos, ¿no? Que son los dos equipos que curiosamente son muy fuertes en casa, pero que luego fuera son un poco, entre comillas, más vulnerables.
Les cuesta un poco más, pero bueno, un poquito, porque son primero y segundo, evidentemente. Bueno, ayer Olympiacos, claro, se pone muy, muy, muy primero después de ganar los dos partidos de Baskonia ayer frente al Real Madrid. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves? Pues ¿qué ves para esta noche? Claro, porque el equipo ha cambiado, pero claro, lo mismo que ha cambiado para bueno puede cambiar para malo.
Claro, es que no sabemos qué Baskonia tenemos que atenernos, ¿no? El del domingo en Girona,
claro.
El del martes contra Olympiacos, que dices, jo, pues jugó bien, es que no se puede poner muchos peros más allá de lo que hemos dicho, ¿no? Errores un poco tontos o propios, pero no hubo un momento en que Baskonia bajó los brazos o el rival se fue rápidamente en el marcador y hubo que remontar, fue al revés, ¿no? Fue un partido muy disputado, que como mínimo deberían ser así, ¿no? Es decir, puedes ganar, puedes perder, pero al menos no te has ido del partido, claro. No te has visto forzado a la heroica, ¿no? A ganar todo, a jugártelo todo al cara o cruz. Y al menos aferrarnos a eso, que se pueda ver ese Baskonia, o un mejor Baskonia, pues ojalá. Pero claro, siempre vemos que el rival no es el propicio, ¿no? Es el rival que a la mínima pues te puede castigar mucho, ¿no? Y en un momento que Nan, por ejemplo, encadene tres o cuatro acciones triples, lanza al equipo y como vimos en Atenas hace un mes, se fueron de 35 puntos en un momento.
Ni más ni menos. Además, con Nan, pues eso, tocado por la mano de los dioses. Esta semana ha estado Fournier, ¿eh? Madre mía.
Claro, bueno, y Olympiacos, es que, por ejemplo, en el último cuarto de la prueba es que ni cambiaba el equipo. Se basó en los, pues Fournier, que tuvo ese momento de inspiración, pero luego estaba Makisic o estaba Bezenkov. Es decir, son jugadores que, bueno, que son la élite de la competición y a los que Baskonia al menos pudo competir, ¿no? Y esa es la clave, el poder competir a este tipo de jugadores, porque tienen tanta clase y tanta calidad y tanta rotación de banquillo que cualquiera de los que salga puede mantener ese nivel.
Está claro, está claro. Oye, hablando de Juancho, ¿por qué un año así y otro? ¿Tú tienes alguna explicación? ¿O es que Ataman es una forma de entrenar de estas, pues, no sé, raras que tiene Ataman de decir, yo este chaval lo saco, pero lo saco pinchándole o algo así? Es que no lo sé, ¿verdad? Porque ha cambiado también radicalmente.
Puede ser, pero es que también es cierto que más allá de cuando ha jugado con la selección, pues el Eurobásquet o Mundiales, y el último, o el de hace dos años, que fue muy importante, él nunca ha tenido una trayectoria a nivel internacional, me refiero a competiciones europeas, de experiencia. Es que él solo ha jugado precisamente, bueno, muy joven en la ACB, en Estudiantes, y poco más. Es decir, luego está en la NBA y bueno, pues él ha tenido su carrera allí, tampoco sin muchos minutos, sin el hábito, la manera de competir cada día, ni de ser un jugador importante. Entonces, pues llegar a una Euroliga recién aterrizado, sin experiencia previa, me imagino que eso cuesta. Y si la dinámica del equipo era que no tenía él el peso específico dentro de la plantilla, pues cualquier otro estaría por delante suyo. Y Ataman, pues tampoco creo que sea la persona más serena en este sentido. Entonces, ahora sí, ahora ya con un año de experiencia, o con más minutos de juego, o con confianza, cosa que su hermano, por el contrario, no ha conseguido en Barcelona, al revés, ¿no? Ha ido a menos. Entonces, son dos jugadores que con el peso que igual tienen en la selección no han tenido un paso previo en la Euroliga que les haya dado un bagaje para ser importantes desde el primer día que llegaron.
Es curioso, realmente. Bueno, evidentemente, Rubén, y ya vamos terminando, Baskonia necesita victorias, ¿no? Necesita victorias. Y con estos equipos y con los que vienen, porque es que, claro, el calendario no es, dices, bueno, no me toca otra vez Virtus, yo que sé, Asbel, Alba Berlín, y aquí puedo recuperar algo. Es que, así que yo recuerde, no es Madrid-Barça-Mónaco, ¿no? Lo que sale después de Panathinaikos, ¿no?
Sí, sí, y luego Maccabi en casa y antes del parón de la Copa. Entonces, de estos cuatro partidos que quedan por delante, dices, ya, ¿cuál ganas? Dice, los de casa, bueno, es Barcelona y es Maccabi, los de fuera, Mónaco y Madrid. Jo, pues es que, claro, perder los cuatro ya te hunde, ya definitivamente. Es decir, si ganas, primero el equipo necesita ganar porque sí, porque es una forma de crecer y de ganar un poco de confianza y de que lo que esta temporada lo puedas afrontar en buena dinámica. Pero si vas acumulando peso en la mochila, pues cada vez va a ser más difícil, ¿no? Entonces, pues todo lo que sea ganar siempre es positivo y por necesidad, claro.
Bueno, pues a las 8:30 Baskonia Panathinaikos. A ver si, bueno, una victoria vendría, yo creo que muy bien. Luego ya viene el Brogan y luego ya el jueves el Madrid, ¿no? Evidentemente en el Palau es el del Barça. En el Withing, ¿no? Allí en
Palacio, ahora
el Palacio, es verdad que ahora ya se llama
Movistar, Movistar Arena.
Movistar Arena, tienes razón. A ti te voy a discutir yo de pabellones. Anda, a ti te voy a discutir.
Ya hablaremos cuando toque.
Pues Rubén Gazapo, la Biblia del Baskonismo, baskonistas.com. Muchísimas gracias. Hasta el jueves, hasta esa previa frente al Real Madrid. Adiós.
Vale, hasta antes.
Y como escuchábamos a Pablo Lasso, pues el domingo es día también de partido, de nuevo en el Fernando Buesa Arena, el tercero de la semana, la última jornada de la primera vuelta de la Liga ACB, la confirmación ya oficial de que Baskonia quedará fuera de los ocho primeros y por lo tanto de la Copa de Canarias, de Gran Canaria, y el partido que tiene que empezar a sumar para también estar y sumar las suficientes victorias para poder estar insisto, en los playoffs de la Liga ACB, que tiene que sumar 19, al menos el año pasado fueron el número, 19 victorias. 18 hizo Baskonia y se quedó fuera. Pues 19 hizo Manresa, creo recordar, y fue el octavo clasificado en este caso. Bueno, Breogán, el domingo, hablando de baloncesto, hay que hablar de una incorporación, porque antes del partido, ya sabemos que Laura Aliaga se lesionaba en el Kutxabank Araski, esa rotura, pues claro, de ligamento cruzado anterior, deja fuera a la jugadora de Madeleine Urieta, pero bueno, pues ya sabíamos que iba a buscar algo en el mercado para afrontar lo que viene por delante. Tiene un partido en Lugo tremendamente importante ahora mismo, Kutxabank Araski, pues iba Slonjak, creo que se llama así, creo que se pronuncia así, se llama así seguro, otra cosa es que lo pronuncie mal, ¿no? Pero bueno, Iva Slonjak, que bueno, se incorpora para lo que queda de temporada, es un alero croata que viene del Villeneuve d'Ascq francés, que ha disputado Liga Francesa, Euroliga y Eurocup. Madeleine Urieta nos habla de quién es, cómo es y en qué puede ayudar.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentas con la incorporación de Iva. Ya desde antes de la lesión de Laura Aliaga estábamos en el mercado para poder sumar alguna jugadora, ya que somos una plantilla muy corta con 9 jugadoras y encima con este percance ya nos bajamos a 8 jugadoras y bueno, se nota, al final se nota en el día a día de los entrenamientos, se nota en las rotaciones de los partidos y hay momentos en los que nos falta gasolina. Entonces, contentos ya no solo por incorporar a una jugadora, sino por la jugadora que es, ¿no? Es una jugadora que tiene, pese a su juventud, tiene mucha experiencia, viene de jugar en Francia, el año pasado de hacer grandes números en la liga francesa, con lo dura que es. Este año igual con menos incidencia en el juego, pero porque al final el equipo en el que estaba era un equipo de Euroliga con grandes nombres de jugadoras y con un rol un poquito más secundario, pero estoy segura de que aquí se va a adaptar rápido al estilo de juego. Es una jugadora muy tiradora, tira muy rápido, muy plástica de ver, una jugadora que juega muy bien también los bloqueos directos, que tiene mucha inteligencia espacial para tomar decisiones, y que a nivel defensivo pues nos va a dar ese físico y esa capacidad reboteadora que hay en momentos que echamos de menos, ¿no? La gente con la que he podido hablar a nivel personal nos ha hablado súper bien de ella y seguro que desde el día uno ya va a sumar.
Pues tiene que sumar desde mañana mismo, a las 7:15 en Lugo frente al Ensino, un partido ahí fundamental para ir dejando abajo a cuantos más equipos pueda el tema de Madrid. Vamos con el fútbol.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
A las 6:30 mañana el Deportivo Alavés juega en el Benito Villamarín, intentando a ver si la quinta es la vencida y realmente ya por fin el Chacho Coudet puede conseguir 3 puntos. No lo va a tener fácil porque está el Betis delante, pero bueno, el Betis acude con varias bajas importantes todas, porque claro, el calibre de los jugadores del Real Betis Balompié es muy importante, por lo tanto, pues las bajas también lo son. Pero bueno, que no estén o que no vayan a estar ni Ruibal, ni Bellerín, ni Mar Roca, ni William Carballo, ni Lo Celso, pues hombre, pues te deja un poquito más de opciones para el propio Deportivo Alavés, que tampoco va a cojo en cuestión de bajas, ¿eh? Porque no va a estar Sivera, esto ya lo sabíamos, también Carlos Martín, aunque decía el Chacho Coudet esta mañana que ya la semana que viene podría entrar ya con el resto de sus compañeros, se tuvo que retirar en el partido de Girona, ¿no? Por una rotura de fibras, y tampoco con ese nervio ciático muy afectado estará Joan Jordán, que es bueno, pues una de las novedades para lo malo, ¿no? No estará tampoco pues Abderrebak, ya oficialmente cedido al Granada ayer mismo, y además con opción de compra por parte del conjunto nazarí al término de la temporada, y eso que hace muy poco te renovaba hasta el 2028. Bueno, se recupera Mourinho y veremos si hay cambios en el 11. De esto ha hablado y hemos hablado con el propio Chacho Coudet esta misma mañana. en la previa antes de viajar a Sevilla para disputar ese partido frente al conjunto de Manuel Pellegrini, un padre futbolístico para el Chacho Coudet y un entrenador muy querido por parte de Manuel Pellegrini. Es así.
Para mí es como un padre futbolístico, ¿no? Porque es la persona en la cual más me apoyé a la hora de decidir ser entrenador, y me ha ayudado mucho, y ya teníamos una relación de mientras yo jugaba y él dirigía, y tanto él como el Flaco Cosilla, y bueno, son amigos, ¿no? Entonces siempre digo que si hubiese un partido para tachar en sería no enfrentarlos, pero bueno, el fútbol ya nos ha hecho cruzar y bueno, y lo sigue haciendo.
Es malo en el sentido de que, porque lo conozco mucho y le tengo mucha estimación, mañana deseo que pierda, entonces es la única parte mala cuando uno tiene más mayor relación, pero como nosotros tenemos que ganar, voy a quedar igualmente contento, lamentándolo mucho por él. Pero en eso conocerlo, yo creo que los técnicos independientes, la relación que puedan tener personal, se conocen exactamente todo, la manera como juegan, la manera como trabajan, así que eso no son ni ventaja ni desventaja.
Bueno, se conocen mucho, no hay ventajas ni desventajas en un Manuel Pellegrini, el Chacho Coudet, bueno, pues admira al técnico del Betis, que bueno, no está pasando por su mejor momento, ¿eh? El Betis ahora mismo es un equipo que, bueno, puede ser vulnerable. El Deportivo a la vez tiene que variar primero la dinámica y segundo, dejar de cometer errores.
Siempre también soy reiterativo en el tiempo de no preparás un partido para ganarlo como sea, ¿no es cierto? No existe el como sea. Sí que los resultados son prioridad, pero bueno, preparamos un partido como lo hacemos cada semana para tratar de ser protagonista, para tener una estrategia, para tratar de sentirnos bien en el campo. Las dinámicas, cuando mereces, las dinámicas están mucho más cerca de cortarse, ¿no? Sobre todo la dinámica negativa, que es lo que más rescato del último partido, ¿no? El merecer no te da puntos, pero sí te pone más cerca de ganar, ¿no? Entonces, un montón de cosas buenas que hemos hecho que tenemos que repetir. Y bueno, y ojalá sea con el resultado favorable, ¿no?
A ver lo que opina el Betis también, ¿no? De su racha de resultados. Viene de ser eliminado frente al Barça por 1-5 o 5-1. Y claro, esto tiene que preocupar y preocupa mucho, ¿no? Ahí en Sevilla.
Bueno, yo creo que siempre se está conversando las distintas situaciones que se producen durante el año, pero todos los partidos tienen la misma trascendencia. O sea, vamos a ganar este, si vamos a perder después los dos siguientes. Creo que el equipo estaba en una situación intermedia en que estábamos cercanos a los puestos europeos, que comenzamos una segunda vuelta con toda la ilusión de mejorar lo que hicimos en la primera, así que está preparado, yo creo, mentalmente y físicamente para intentar sumar 3 puntos aquí en casa con nuestra gente en un partido ante un rival complicado que está en una situación también difícil, así que cualquiera sea, para mi gusto personalmente, por lo menos si uno está ganando, está preocupado que no se relajen, cuando uno está perdiendo, que no se depriman. Así que yo creo que cada partido se debe preparar independientemente del momento que uno esté viviendo.
A ver lo que dice el Chacho Coudet del Betis, ¿no? De cómo llega y cómo prevé el partido el técnico del Deportivo a la vez.
Venían de una racha muy muy positiva también, ¿no es cierto? Y acostumbrado a que por lo menos desde que está Manuel, los 4 años han estado jugando Europa. Entonces, bueno, eso lo hace que cada vez que pierda 1 o 2 partidos, la exigencia está. Nosotros tenemos que focalizarnos en nosotros, en tratar de hacer las cosas bien, hacerlo de la mejor manera, lo que pase no solo con Betis sino con los rivales tiene que ser ajeno y bueno, pensar en como dije anteriormente, tratar de ser protagonista en el partido, de llevar las cosas que entrenamos al campo y confiar que vamos a empezar a ganar.
Bueno, el 11 del Deportivo a la mesa, bueno, seguro va a estar bajo palos. A partir de aquí, ¿qué pasa con la vuelta de Mourinho? ¿Saldrá Diarra? A ver qué pasa, porque tiene muy claro una cosa. No le gusta cambiar, pero sí que quiere dar bueno, a todo el mundo decía esta mañana su opción de poder demostrar que vale.
La idea, sí, la idea es darle a todos los jugadores de la plantilla la misma importancia y que estén preparados de la misma manera. Entonces, para mí ha sido muy bueno que meter dos cambios y que no se resintiera el equipo, y creo que cada vez que hemos cambiado nos hemos adaptado a las distintas características y hemos sido competitivos, ¿no? en todos los partidos. Después, en cuanto al no encajar, sí es algo importantísimo, y sobre todo el no encajar en los últimos minutos, porque nos ha pasado en los últimos dos juegos, ¿no? Por lo menos tres puntos se nos han ido en el adicional y en la situación en la que estamos, mucho, tres puntos, ¿no es cierto? Y bueno, eso no puede suceder más. Es lo que intentamos. Entiendo que han sido errores que nos han castigado mucho, pero bueno, los últimos minutos, y sobre todo cuando estás puntuando, pasan a ser importantísimos, ¿no?
Veremos entonces dónde está Diarra en el 11. No lo tiene decidido, dice, ¿eh?
No sabemos todavía. Ahora, dentro de un rato, voy a ver quiénes son los que inician, pero no por un error sacamos o ponemos un jugador, ¿no es cierto? Te vuelvo a decir, erramos todo y bueno, hay que continuar, sí, repetir más las formas que nos van a acercar a los triunfos, ¿no?
Ya se está moviendo el mercado, ya hay fichas libres en el Deportivo Alavés. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo quiere el Chacho Coudet?
La regla de los partidos jugados te complica bastante, ¿no? Hay jugadores que no han tenido tanta participación, pero ya han participado en los partidos que no le permiten cambiar de club y bueno, entonces tenemos que ver bien qué posibilidad puede aparecer que nos mejore, ¿no es cierto? No, tampoco nunca es traer por traer, sino que si hay una posibilidad que nos puede hacer mejores, la analizaremos, pero por el momento no hemos tenido movimientos.
Terminamos con el rival, Manuel Pellegrini, hablando de la importancia del partido y de que se dispute en el Benito Villamarín.
Bueno, yo no creo que solamente el Betis sea diferente a los partidos en casa, fuera de casa. Yo creo que todos los equipos del fútbol, tanto en España o en cualquier país, el que juega de local tiene cierta ventaja porque tiene su público, se siente con más confianza. En cuanto a los puntos, yo creo que hemos perdido puntos en casa también importantes, con rivales que lo hemos superado y no hemos logrado sumar los tres puntos. Cierto que quizás de visita hemos tenido actuaciones peores, pero también hemos conseguido triunfos importantes como Villarreal o como Osasuna. Parte una segunda vuelta, lo que pasó, lo que es pasado, no sirve para, como digo, para el presente, así que hay que tratar de mañana meter al público, que siempre hemos sentido el apoyo de ellos del primer minuto, pero también meterlos con intensidad, con agresividad, ¿cierto? Para intentar comenzar la segunda vuelta con tres puntos más, que nos dejarían nuevamente muy cerca de las posiciones europeas. O sea, tampoco estamos en una situación dramática ni peleando el descenso. Tenemos un partido importantísimo en casa, ¿cierto? Faltan 57 puntos y veremos hasta dónde nos permite llegar esta temporada.
Bueno, pues a las 6:30 mañana, partido que iba a ser el domingo a las 2, pero que se ha retrasado esa jornada debido a la Copa del Rey. Hablando de fútbol, las gloriosas mañana visitan al Real Madrid B para olvidar el empate que le supo a muy poquito de la pasada jornada en el inicio de la segunda vuelta. El Deportivo Alavés, el B, se irá hasta Logroño para disputar en las Gaunas a las 5 de la tarde el domingo el encuentro frente a la Unión Deportiva Logroñés. Bueno, no hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Que pasen un buen fin de semana. Nos volvemos a escuchar en el mismo sitio y a la misma hora. Esto es el lunes en el 104.6. Hasta entonces, gracias. Adiós.